que hoy por fin alguien en la guerra de marcajes entre Vinegar y Pogacar ha sacado rédito. O sea, porque aparte, al final no casi nadie se atrevía. Y es que hoy Carlos Rodríguez ha sacado todo el jugo posible a la guerra de guerrillas de marcaje, del mano a mano, llámalo como quieras, de Vinegar y de Pogacar.
Sí, no,
firma debajo.
Eso es tal cual lo que nosotros demandábamos siempre, ¿no? De intentarlo por lo menos. De estar muy bien aguantar, pero lo que ha hecho hoy es fenomenal porque, repito, este tío, el Tour le ha querido invitar a ser protagonista por el resto de sus días y creo que estamos ante el nacimiento, que ya ha nacido, pero estamos en la certificación de un corredor que nos va a dar grandes tardes en el Tour de Francia de cara al futuro.
No sé si me he explicado bien, Pasamonte, ¿me has entendido?
Sí, totalmente, pero al final, lo que siempre digo, ¿no? Es que...
Hay que tener patas para hacerlo, ¿eh?
No, aparte, es el corredor, cómo es cada uno, ¿sabes? Es que... Este es así y hemos visto que cuando ha llegado ahí es que ni se lo ha pensado. O sea, es que tiene otra actitud, tiene otra forma de ver las cosas. Bueno, pues yo no tengo nada que perder. Estos dos están vigilando y como dijo Pereiro, llegó ahí, parecía que le estaba escuchando y seguro que también Zandio se lo estaba diciendo y arrancó, porque sabía que se iban a quedar unos segundos dudando. Enric no es así, es que no es así. Cuando le hemos visto un poco bien el año pasado a final de temporada, ahí le hemos visto moverse un poco más en las clásicas italianas y demás, pero no es así. Es un corredor más de aguantar, más de ir ahí, y como bien dices, tampoco, o sea, lo vemos desde aquí, tampoco sabemos cómo va cada uno, ¿no? A lo mejor la intensidad de dolor de piernas hoy de Carlos será igual que la de Enric, no lo sabemos cuando no lo hace, o a lo mejor es una intensidad diferente, no lo sabemos.
Estoy viendo, perdona Luis, los highlights de la etapa cámara lenta y acabo de ver el sprint en la pancarta de premio de montaña de Youplay donde había un punto bonus y Pogacar pierde de vista a Vinegar, se pone a mirar a lontananza a la parte interior de la curva, pierde la referencia con Vinegar y Vinegar le sorprende totalmente porque le pilla un poco a las berzas.
Pero o sea, mira, te voy a decir una cosa, y ahora estamos viendo el de llegada a meta, ahí es muy listo Pogacar porque esa meta hay una curva
que ha tenido que despistarse Pogacar, no le gana un sprint Vinegar a Pogacar, no le gana un sprint.
Yo te digo que ojito esta última semana, porque en meta Pogacar le gana por colocación, no por ser más fuerte, que es que no lo sueltan.
Llega con la boca blanca Pogacar,
Sí, uf. Eso es de tener, estar sin agua y comer mucha baba.
¡Boh! ¡Qué asco! Pero es así. O sea, ha sido quizá demasiado gráfico. Bueno, ¿alguien quiere decir algo, Quique, por ejemplo, de lo que hemos visto hoy? ¿Te ha servido como espectáculo deportivo?
Desde luego, lo he contado ahora en el boletín de 13. Me han dado paso y me ha emocionado casi nada más contar lo que he vivido. Es una hazaña, es un momento muy importante para el presente del Tour, evidentemente, pero también para el futuro del ciclismo español. Ayer no sé quién me preguntaba, Joseba, al final del Oasis, ¿no? ¿Es el momento grande para el ciclismo español? Y digo, bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa con estos jóvenes, porque lo de Pello Bilbao y lo de Izaguirre me lo podía suponer, ganan carreras de vez en cuando. Lo de hoy ha sido una cosa... para el recuerdo y que va a perseguir a este chico durante mucho tiempo. Que se prepare ahora, Carlos Rodríguez.
Pasa,
para ser figura, para ser figura a partir de hoy.
Sí, porque le va a venir todo de golpe. Le va a venir todo de golpe porque esto es sábado, esto lo ha visto mucha gente. Su vida va a cambiar, pero bueno, cuando uno tiene las condiciones que tiene y trabaja como él trabaja, es... sabiendo que puede llegar este momento.
Perdonadme, porque llevábamos, Pereiro, Pasamontes, 3-4 años viviendo los espectáculos de Van Aert, Van der Poel, Evenepoel y Vingegaard y Pogacar entre ellos. No había nadie con ellos.
No, nadie.
Hoy está este tío,
No solo hoy. Hoy se ha consagrado, porque ya estos días estábamos diciéndolo siempre que salvo... un día por ahí que fue el día de ayer, que fue el tercero menos fuerte de la carrera, pero hasta ahí, hoy para mí se ha consagrado. Una etapa dura, de verdad, una etapa de Tour de Francia, de calor, de intensidad, de velocidad, de donde solo los grandes fondistas son capaces de llegar. Pero es que aparte de todo eso, es que hoy ha ganado por valiente, ha tenido piernas, evidentemente, pero es decisión, es llegar ahí y arrancar. Y probablemente Zandio, que va en el coche, y Zandio conoce muy bien esta bajada, le haya dicho, entra primero en la primera curva derechas y vas a ganar la puñetera etapa. Y es que es, de verdad, a veces el ciclismo es fuerza, sí, pero es leer la carrera, es tener decisión. Y Quique, eras tú el que decía, Carlos le tiene miedo al Tour de Francia, todo el mundo le tiene miedo al Tour de Francia, pero es que como te decidas y tengas decisión, te llevas la gloria. Y este chaval acaba de conseguir la gloria.
Tú siempre lo dices, que tú no eras un ciclista de altísima calidad, que eras un doctor y tal, pero que lo que tienes en la vida lo tienes por arrestos, por no decir otra cosa.
Por pelotas, porque sí. A veces uno...
esa es la... En el orden de escala no, era pero... arrestos, pelotas y luego ya viene lo siguiente.
No, pero es que lo ha dicho. Estábamos hablando que esta mañana, incluso ayer, ¿no? La Asociación de Ciclistas Profesionales ha pedido que... Y Carlos ha dicho que en un par de curvas ha pasado miedo, porque tú sabes que este deporte, para ganar la gloria, tienes que jugártela de vez en cuando. Así probablemente haya ido más rápido de lo que debería en alguna curva, pero es que si no es así, no ganas una etapa en el Tour.
¿Y sabes lo que es el deporte también? El deporte también es ver a Pogacar con su pareja, después de la caída que sufrió en el Giro Done, ahí en el antepodium, jugueteando con una niña que creo que es la hija de Jonas Vingegaard. O sea, el deporte y la vida es esto. La carretera, somos antagonistas deportivos y aquí, pues luego, oye...
Estos tíos se pegan unos palos tremendos, Eri, pero todos los días, en todas las etapas, al cruzar la meta, se dan la mano, se abrazan y se felicitan. O sea que para mí honran al deporte porque son dos estrellones de talla mundial que se llevan bien, que se respetan y que dan esa imagen para la gente que ve deporte, que es mucha.
A ver cómo sí. Lo ha vivido la gente que escucha Tour en COPE. Twitter @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego COPE, número de WhatsApp y Telegram 677-580-461. Vamos hasta las 6:30.
Tres victorias de tres españoles en el mismo Tour. Habría que ver cuántas veces ha ocurrido esto en la historia, si es que ha ocurrido.
Sí, se ha pasado.
Pero qué barbaridad estos tipos. ¿Quién necesita fútbol habiendo este precioso deporte que es el ciclismo? Yo, desde luego, que no lo echo de menos. ¿Dónde están los que no creían en el ciclismo? ¿Dónde están los que se habían desconectado del Tour? Ahora mucha gente se subirá al barco, estoy seguro. Y un último nos dice, ole los bemoles granadinos de Carlos. Es el primer Carlos que gana este fin de semana, porque mañana el otro se comerá la hierba de Wimbledon seguro. Solo nos faltaría el gran premio de Fórmula 1 para el pleno.
Hablando de hierba y de Wimbledon, Ángel García, ¿cómo va la final de dobles masculinos?
Mal, Eri, mal. Pinta bastante mal la final para Granollers y Ceballos. Perdieron el primer set por 4-6. Evidentemente no he pedido paso porque estaba en lo más emocionante el ciclismo.
Gracias, ¿eh?
Y van perdiendo también break abajo en el segundo, 4-6-2-3, y saque para Kulhoff y Skupski, así que pinta a quinta final perdida, maldita suerte, de Marcel Granollers en finales de Grand Slam.
Vaya tarde me vas a dar mañana, ¿eh? No paro de pensar en eso.
Bueno, esperemos que haya mucho que contar y sobre todo que lleve color español, igual eso que hoy es. Habéis contado vosotros.
Eso es, eso es. Bueno, pues enseguida pasamos página en el libro de ruta, que mañana esto acaba en Mont Blanc, en Saint-Gervais, y hago el sorteo de los Afasasá papelillos que los tengo aquí, Ángel.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la sandía rallada Bouquet a solo 0,99 euros al kilo.
Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Voy a hacer el sorteo de los Asasa papelillos para ver a través de qué red social, entre todos los comentarios que han llegado y que han pedido el Maillot Cope Otto Bosley, se va a llevar el 14º Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada especial, Tour de Francia 2023. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de nuestros amigos, esta empresa gallega, Made in Galicia, especializada en la alta personalización deportiva de cualquiera de sus prendas, a partir de 5 unidades para tu grupo deportivo, para tu peña, para tu equipo, para tu despedida de soltero. Venga, aquí van los Afasasá papelillos. A ver si lo hago bien, Ángel. Este. Que es Instagram. A través de Instagram, nuestra maquinilla infernal va a buscar al ganador del 14º maillot, el maillot del día que ganó Carlos Rodríguez. ¿Que dónde está, Alberto?
Pues mira, está en la antesala del podio. Estamos intentando que nos dejen acercarnos, pero sí, todavía sí. No tenemos derecho a ir para allá. Pero bueno, seguro que en un ratito vamos a poder hablar con él, bueno. Porque es un tipo que nos ha atendido todos los días, que es un deportista extraordinario y que seguro que antes o después va a pasar por el micro azul de COPE.
Sí, eso sí. También te digo que de no tirarse el rollo justo ahí cuando estaba con Cristian antes de irse hacia el podio, de no tirarse el rollo ahí, me parece a mí que ya esta zona mixta, complicado.
Complicado, sí.
Pero bueno, aquí estamos hasta las 6:30, y si no, luego viene Albert Díez con, iba a decir con las rebajas, no, con todo lo contrario, con el último tramo de tiempo de juego a partir de las 11:30 de la noche, ¿no? El último tramo de tiempo de juego. ¿Pero dónde trabajáis vosotros? 11:30 es. ¡Angelito!
Pues yo sé que tengo que entrar, pero no sé a qué hora todavía. 11:50, está quedado Tomás Carbonell, deduzco que 11:30.
Me contesta Albert Díez, que está todas el director del programa. 11:30, 10:30 en Canarias.
Yo estoy todavía cerrando el protagonista, que vosotros tenéis claro quién es, yo todavía estoy aquí negociando.
Sí, bueno, lo tenemos claro.
Es otra cosa.
Lo tenemos claro. Bueno, pues mientras se hace el sorteo y esperamos la salida al podio de Carlos Rodríguez, que debe estar casi ahí. Igual sí. Te tengo que interrumpir. Ya va a salir, Alberto.
Mira, está sonando la música previa, la música habitual.
Vamos a escuchar.
Del podio, y vamos a escucharla.
Sube Hernández un poquito de la música.
Mira, y aparece ya en el podio Carlos Rodríguez con un ramo de flores, con una sonrisa en la cara, vestido con el uniforme de Lineos y con una medalla que tuve la suerte de ver de cerca el día que ganó Pello Bilbao y que es preciosa, con el mapa de Francia. Y qué feliz está Carlos, qué feliz, qué cara de un joven, de un chaval como es él, que seguramente esté viviendo el día más feliz de su vida.
Tiene cara de buena gente, de muy buena gente. Y ahí recibe el aplauso de todo el público, que yo creo que también está contento de ver algo diferente. Un poco lo que decía Iglesias, que está muy bien Vinícius Pogačar, pero aquí en el momento que entra un ingrediente diferente en la ensalada, pues la gente pues se alegra, porque es fiesta. Aunque el público preferiría que fuera un ciclista francés. Pues ya está coronado como ganador de la etapa Carlos Rodríguez, capitán Alañá. Mañana hay otra.
Mañana tenemos otra. Mañana nos vamos hasta Saint-Gervais-Mont-Blanc. Y también tiene 5 puertos, como la de hoy. Y también tiene un desnivel positivo, esta más todavía. La de mañana más que la de hoy, de 4.527, con un desnivel negativo cercano a los 3.800, para completar un desnivel total de 8.300. ¿Por qué hablamos del desnivel negativo? Como muy bien diría Luis Pasamontes, es que se sube y se baja, y como diría Óscar Pereiro, todo lo que se sube, se baja, a excepción de Molo de Montblanc. El col de la Folclas de Montmain, de primera categoría, a 96 kilómetros de la línea de llegada. El de la Coafri, de primera categoría, a 54,5. El de Arabís, de tercera, a 46 de la línea de meta. A Megans, de segunda, a 8 kilómetros, 420 metros de la línea de llegada. Y la subida a Saint-Gervais-Mont-Blanc, que son 7 kilómetros, 200 metros de ascensión. Es decir, todos los puertos se encadenan a partir del kilómetro 72 de etapa. Antes de eso, sin embargo, hay otras 4 subidas, y después del primer puerto hay otras 2 que podrían perfectísimamente puntuar, como de segunda, de tercera, de cuarta categoría, pero que podrían puntuar.
Es una ensalada de no puntuables también importante, el perfil de mañana. ¿Y mañana qué? Mañana vete a saber, a ver, no creo que Carlos Rodríguez pague el esfuerzo, y si lo paga, pues ya lo paga con una victoria de etapa en la Talega.
No creo que... A ver, si lo paga él, también lo puede pagar cualquier otro. Al final, yo creo que eras tú o Quique que hablaba estos días que el Tour de Francia siempre tiene su mal día. Lo mejor de todo es intentar esconderlo lo mejor que puedas. No tiene por qué mañana tener una resaca de lo del día de hoy. Al revés, 4.000 y pico metros, otra vez etapa de fondo. Yo creo que mañana es una etapa que él no debería pasar problemas, y al final... para mí la gran clave es mañana, que va a hacer otra vez Jumbo-Visma y que va a hacer otra vez UAE, porque a este paso los encontramos sprintando en París por las bonificaciones.
¡Pasa!
Yo creo que tiene ahí una guerra un pelín absurda, ¿no?, entre gregarios, que hemos visto en Just Play ese pique ahí de Van Aert, de Maika. No sé, creo que tienen que centrarse un poco más ambos equipos en hacer lo que tienen que hacer. Para mí, mañana creo que podemos volver a ver movimiento seguro por parte de los de la general. Yo espero que Carlos siga en su sitio, siga donde está. Lo que hablábamos estos días, Pitcock le metía, Pogačar también metía a Vinegar porque era explosividad, hacer a sprint. Pero cuando están llegando puertos encadenados, cuando están llegando etapas duras, estamos viendo que Vinegar se mantiene, que no solo se mantiene, sino que consigue ganar un sprint a Pogačar. Yo lo de que, pues sí, pues se despistara, pero lo ganó. Y para ganarlo tiene que estar soldado a su rueda. Y estos días no lo estaba. Así que yo creo que mañana vamos a seguir viendo algo parecido a lo de hoy. Eso espero, vamos.
Mañana nos podemos sentar en el sofá o tumbar incluso y podemos dejar el hueco hecho hasta las 10 de la noche casi cuando acabe el tenis, ¿eh? Iglesias, puede ser una tarde hipercalórica, ¿eh?
Está la cosa como para hacer planes la mañana por la tarde. Bueno, a mí lo que me da es que mañana es un día de tranquilidad, de resistir para Carlos, de respirar, de pasar el día. No pasa nada si mañana Hindley llega a tu rueda, da igual, es un empate técnico y todo se va a decidir, la diferencia gorda se puede hacer el martes. Hay que descansar bien el lunes y tienes seguramente los 22 kilómetros más importantes de tu vida el martes para intentar asegurar esa tercera plaza. Y a ver qué tal trabaja Pidcock. Tengo ganas de saber qué tal trabaja de Gregario Pidcock.
Sí, porque hoy se ha dejado la intemerata.
He visto la imagen de cuando ha entrado Eric, que ha entrado delante de mí bastante tiempo más tarde que Carlito Rodríguez. Se ha dado un abrazo y un beso con su novia, que le estaba esperando en meta, que por cierto la acompaña durante todo el tour, que no sé si es una cosa demasiado normal, pasa Pereiro, pero que su novia la está acompañando durante todo este Tour de Francia.
No comente. No me gusta mucho, a mí eso. A mí no me gusta.
No tiene
eso.
Mucho que hacer, es el resumen un poco.
No me gusta.
No tiene mucho que hacer, al final está trabajando, ¿no? Y luego hablamos de... Tenemos a ti, Alberto, ahí en las imágenes de televisión con mascarilla y luego vemos estas cosas, ¿no? Y sobre todo un equipo como Ineos que lleva sus temas a rajatabla, pero aparte de eso, pues estás trabajando.
Se dan besos de Esquimal, hombre.
Por cierto, tú, Esquimal, ¿ha fichado ya por Movistar, Carlos? ¿Ha firmado ya o no?
Yo creo que sí, lo tiene hecho desde hace tiempo.
Ostras, sí. Tú, qué fichaje, macho.
Sí. Y va a tener equipo y...
Y vuelta la bicefalia.
Bicefalia, con este salvaje.
Escucha, parece mentira lo que os voy a decir, pero creo que Enric Mas es un beneficiado del fichaje de Carlos Rodríguez, porque el compartimiento de la presión a Enric Mas creo que le va a venir muy bien. O sea, pues no, ahora, no tener ahí, todo el foco él.
Pues
ya reconoció Chente, perdona, Pereiro, en la víspera con nosotros aquí en COPE, en el partidazo, que a Mas le venía bien la presencia de Carlos, sí, Rodríguez. O sea, que imagínate.
De hecho, a lo mejor ves a Mas en el Giro el año que viene. Mira lo que te digo.
Yo te digo que Enric Mas el año que viene va a estar en el Tour y espero esos comentarios que tenéis con Pico, a ver cómo los formulamos el año que viene cuando estén los dos igual. Aunque para mí es más corredor, Carlos, ¿eh? Para mí es más corredor.
Yo espero que el año que viene, si Carlos está en Movistar, Enric Mas haga Giro y Vuelta a España. Sería lo más sensato.
Estoy de acuerdo.
Sí, romper un poco con la dinámica y buscar cosas nuevas, aire nuevo y aire limpio. Y ahí está la ovación del público francés. Se nota lo que decía Alberto Arauz sobre la querencia sobre Tadej Pogačar.
Y yo lo aplaudo también, pero hoy tiene la cara de... Hoy no está contento.
No, hoy media está. Sonrisa forzadita, sí.
Hoy no está
mira,
contento.
Mira, sí, a ver, enséñame los dientes, Tadej. Eso. Venga, pero jugar arriba.
A mí me flipa, le aplaudo, porque... Lo que hizo hoy para mí es de valiente, ser el primero en arrancar. Él no tenía que haber sido el primero. Si deja a Vingegaard, probablemente lo hubiera ganado el sprint arriba.
Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando otra tarde histórica para el ciclismo español, para el deporte español, para la radio. Después de 5 años sin meter en la hemeroteca.
¿Cómo?
Después de 5 años.
¿Sin meter, dices?
Sin meter en la hemeroteca.
Ah, como has hecho una pausa valorativa.
En un audio de un español ganando una etapa del Tour de Francia. Llevamos 3 en 5 días. Es la vida, es el deporte. Cadena COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco,
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Tenemos ya el ganador del Mayotte Cope, Otto Bosley, Ereco.
Lo tenemos. Se va
ganadora.
Es ganador. Dale. Se va a ir esta vez a Valladolid y el ganador es Javier del Pozo.
Javier del Pozo a Valladolid, a Pucela. Se va este 14º Mayotte. Mañana otra oportunidad. Mañana desde las 3 de la tarde, el Tour en Cope y Wimbledon en Cope. Estamos locos por el tenis. ¿Qué nombre tiene tu cosa, Angelito? Porque una es Cope GP con de Fórmula 1, Tour en Cope, ¿lo tío qué es?
La verdad que no le hemos puesto nombre. Cuando hacemos no, programas previos,
Alcaraz,
eso, la hora
Alcaraz.
Nadal o la hora Alcaraz.
No, vamos a hacer tiempo de juego, yo creo, ¿eh? Porque al final
sí, yo creo, sí.
Hacemos tiempo
ahora,
de juego.
Ahora tienes una caretita muy chula, ¿eh?
Ya la he escuchado tres veces ya, Pues, y ayer felicité a Germán, que me lo encontré en la puerta.
Germán Palacios, un artista.
Bueno, pues nada. Y nosotros también tenemos una música de salida porque estamos terminando. Ganó Carlos Rodríguez, es tercero en la general, por un segundo sobre Hindley. En el mano a mano entre el danés y el esloveno, al final la cosa es un segundo a favor de Jonas Vingegaard, que ahora le saca 10 segundos en la general a Tadej Pogačar, después de que Vingegaard bonificara arriba en el punto bonus por delante del esloveno y entrase por detrás en la tercera plaza. La segunda fue para Tadej Pogačar, detrás de Carlitos Rodríguez, el hombre sin duda del día. Última imagen en la persecución en el marcaje de Alberto Arauz.
Pues tengo a Carlos Rodríguez aquí a 5 metros, está atendiendo a las televisiones con derechos. Antes o después, Carlitos Rodríguez sonará en los micrófonos de COPE. Está muy emocionado, ¿eh? Eri, yo le noto los ojos vidriosos. No es para menos, con 22 años ha ganado la etapa reina del Tour y se ha metido en el podio.
Puede ser en la actualización informativa de las 7 o más adelante, o ya en el último tramo de tiempo de juego con Albert Díez a partir de las 11 y media. Alberto, vaya muleto te has hecho, macho. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Pereiro, ¿ahora qué?
Nada, vamos a ver qué hacemos hoy.
¿Por ancho?
Igual a la playa, dar un bañito.
Bueno, pues disfrútalo, un abrazo.
Abrazo, chao.
Bueno, Pasamontes, mañana es el día del Carmen, de la descarga.
Mañana es el día, pero casi lo adelantamos hoy, con lo que hemos vivido. Esto da para pa dos descargas, Eri. Hoy en honor al ciclismo y a Carlos, y mañana en honor a la Virgen del Carmen.
Pues nada, mañana es un día muy importante en muchos sitios de España, sobre todo para la gente del mar, como decía nuestra querida Paloma Tortajada. Un abrazo, Pasamontes.
Un abrazo, queridos.
El remate del capitán.
Pues que a mí me gustaría, después del refrán de que no hay dos sin tres, poder llegar a decir que no hay quinta mala. Pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Vingegaard se viste de maillot de lunares. Philipsen en los puntos. El mejor joven Pogačar, el mejor equipo Ineos. Hoy la compatibilidad se la han dado a Ciccone. Yo creo que ha sido un poquito injusta las cosas como son. Tenía que haber venido para aquí, para
casa. Hay que repartir.
Y pendientes del cierre de control. Solo han llegado 83 y el último en llegar ha perdido 34 minutos. El cierre de control está en 42:59.
Hasta mañana, capitán.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Iglesias.
Adiós, que me quedo viendo el tenis y un abrazo muy fuerte para Mortadelo y Filemón, que se han quedado sin padre, hombre.
Dí que sí, bueno, la vida es esto, alegrías y tristezas. Adiós, Angelito.
Hasta luego, a punto de perder Granollers.
Bueno, pues ya prácticamente lo habremos hecho todo, pero lo que ha hecho Carlos Rodríguez es muy importante. Luego más, gracias por estar ahí. Mañana a las 3, adiós.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos de COPE y del cine, aquí estamos una semana más en Pantalla Grande para hablar de cine, de música y de todos los temas, porque el cine toca todos los temas, ¿verdad, Juan Orellana? ¿Cómo estás?
Efectivamente, yo me quedo con el cine y todas las de música, porque yo no sé de música qué voy a decir.
Bueno, pero ponemos musiquita para eso animarnos, sí, y tal, y mantener
las peluquerías.
El buen música. Rollo, aquí los dos críticos de cine de COPE y de 13 Televisión, Juan Orellana, y el que les habla, Jerónimo José Martín, bienvenidos para pasar esta hora con grandes invitados, ya lo veremos luego, pero vamos a empezar repasando los estrenos de esta semana, en una semana que yo considero de las mejores del año, sobre todo por la primera película, el blockbuster del verano sin duda, pero que vamos a iniciarla con una música que es para los muy cafeteros. Los que sepan mucho de Misión Imposible sabrán por qué ponemos este tema de The Cranberries, Dreams. Riordan, que como me dice Marco T, nuestro técnico, que sabe un montón de música, él sí que sabe un montón de música.
Hombre, yo este tema
ha fallecido,
conocía.
Hace algún tema, claro.
Bueno, ha fallecido, el que no ha fallecido y está en plena forma, a pesar de haber cumplido los 60, es Tom Cruise, que nos deja esta penúltima entrega, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1.
Ethan, ¿cuál es tu objetivo final? Vuestras vidas siempre me importarán más que la mía. Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión.
No estoy de acuerdo.
Bueno, hay que decir primero que hemos puesto la canción de The Cranberries porque hace 26 años que es cuando empezó esta saga. Fue uno de los temas que salió en la película, que siempre ha tenido buena música apropiada a cada época. 26
claro,
años, nada menos.
Año 96, pues es normal que la señora haya pasado a mejor vida.
Claro, pero Tom Cruise no ha pasado a mejor vida.
Está
sigue,
fenomenal.
Tío, es increíble.
A ver, hablar de estas películas es muy fácil, porque si dan lo que prometen, que es entretenimiento, diversión, engancharte, escenas espectaculares, o sea, divertirte, pues la película ha cumplido su fin. Y si no, no. Y yo creo que en este caso lo cumple. Tenemos unas escenas espectaculares, sobre todo algunas que tienen como protagonista un tren. Tiene momentos de humor, tiene bastantes cosas divertidas. Tom Cruise, como siempre, evita contratar especialistas y asume él las escenas de riesgo. Aquí no vuela en aviones, pero en cosas parecidas, tipo bueno, parapentes o como
pues
se llame.
Pues se tira en moto 29 veces por un acantilado cayendo, pues la pera.
Y luego, tío, bueno, pues volvemos a encontrarnos caras conocidas y esperadas, pues como yo sé, como Rebecca Ferguson, pero también caras nuevas, caras también de mujeres, dos actrices nuevas. En fin, yo creo que deja bien preparado el toro para la segunda parte, que muchos dicen que será el final ya de la saga, ¿no?
Veremos,
pero vete a saber, porque la semana pasada teníamos ahí a Harrison Ford haciendo de,
sí, de Indiana Jones.
O sea que yo creo que la película está muy bien, es muy larga, pero se lleva muy bien.
Está muy bien, no es buenísima.
Es muy entretenida, y yo creo que los locos de Misión Imposible como Jero, pues se han disfrutado ellos. Pues, ¿qué voy a decir yo?
Es el mejor elogio que ha hecho un crítico. Parece la mitad de larga, cuando dura 156 minutos. O sea, acaba de estar deseando que siga, Pues también porque
bueno,
hay que hacerle,
tampoco te pases.
Hay que hacerle un homenaje a Christopher McQuarrie, que es el director, que fue guionista de Valkyria, de Top Gun Maverick. Es un gran guionista y se ha convertido en un gran productor, porque es el coproductor con Tom Cruise, han hecho ahí íntimos amigos, y claro, lleva ya el tío dos misiones imposibles, tres misiones.
Bueno, esta era especialmente Misión Imposible, porque les pilló la pandemia, claro. En mitad del rodaje, hubo que parar muchos meses, durante esos meses... Tom Cruise asumió personalmente el pago de los sueldos de la gente de su bolsillo, lo cual, bueno, pues habla bien de su generosidad y habla muy bien de su bolsillo.
Claro.
O sea, que decir que no ha sido una saga fácil, una entrega fácil, y yo creo que la han culminado con éxito, sin duda.
Luego habrá que analizarla, porque esta película culmina toda una tradición, que no es que sea nueva, ¿no? De cine, con muchos escenarios, como tú has dicho, Roma, Venecia, Abu Dhabi, los Alpes austríacos, que en el fondo también te hace una película muy episódica y, por tanto, muy videojuego. O sea, va saltando de pantalla, esto habrá que analizarlo en cuanto a narrativa audiovisual antes o después, no es que sea novedoso. Yo me lo he pasado como un enano y estoy deseando ver la segunda parte. No así, la siguiente película, lástima, es la nueva de Pixar. Buena película, sobre todo en cuanto a animación se refiere, pero donde falla lo que antes han cuidado en la anterior, el guión, Elemental.
¿Nunca has salido de Barrio Fuego?
Lo siento, los elementos no se mezclan.
¿Por qué tiene que decirte nadie lo que puedes hacer con tu vida?
He intentado seguir los pasos de mi padre, pero nunca me he preguntado qué quiero hacer yo.
Bueno, fuego, agua, tierra y aire. Eso sí, las dos canciones que vamos a escuchar de fondo, la versión española de Pablo Alborán, Somos Dos, y la americana de Loud, Still the Show, son muy buenas, la verdad. No me extrañaría que estuviesen fueran candidatas al Oscar. Bueno, la ha dirigido Peter Song, que es un veterano ya de Pixar, hizo ya El viaje de Arlo. El corto previo de la película se podía sintetizar, ¿no? Como ha dicho alguna crítica de cine en concreto, la poca chicha que tiene con un personaje tan bueno como es el de Carl, el protagonista de Up. Y es un corto que, si te queda corto, lo que le pasa a Elemental. El planteamiento no es malo, es el país, la ciudad de Elemento, donde conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire. Gente que solo está compuesta con eso. Y el romance que narran, pues es entre una chica que se llama Candela, que es fuego.
No es una chica, es una llama.
Bueno, es una llama, pero es una chica, una chica llama, y un chico agua, que se llama Nilo. Y el típico romance muy en plan, digamos, Romeo y Julieta. Y poco más. ¿Qué pasa? Que los que sabemos mucho de animación lo sabemos. Este guión no lo hubiese pasado John Lasseter cuando estaba en Pixar. ¿Por qué? Porque todo el contexto es fundamental. Todos los secundarios son fundamentales. Las tramas secundarias. Compares esta película con Zootrópolis, donde estaba todo perfectamente delimitado. Había unos personajes secundarios y unas tramas muy buenas. Y gags de primera fila. Aquí el mejor gag, que es bastante bueno, esto se ha dicho, es el trauma infantil de él, que es agua, cuando fue absorbido por una esponja. Está en el tráiler, no es un spoiler demasiado grande. Entonces, que se deja ver, sin duda, porque además la animación es sensacional, es muy buena, porque el fuego y el agua son los elementos más difíciles de animar, y aquí lo tienen fenomenal. Pero que le falta ese punto de guión, ese hervor que tenían las grandes películas de Pixar. Sin duda, están en esa línea, que esperemos que dentro de poco se pase, y que no podamos decir, como ha dicho esa crítica de Raquel Hernández Luján, prodigiosa a nivel técnico, pero el argumento simplón. Es la principal síntesis que se puede hacer.
El argumento es elemental, como el título de la película. Claro. Yo soy más benévolo, o sea, efectivamente, que esos niveles de temáticas típicos de Pixar, donde había mensajes para adultos, mensajes para niños, esa complejidad, a veces excesiva en algunas películas.
Sí, porque se meten en sentimientos.
Pues aquí no está. Pero bueno, a mí me parece que toca muchos temas, como la inmigración, la integración, la familia, etcétera, de una forma más simple que otras veces, pero yo me lo he pasado muy bien. Lo digo para los menos exigentes.
Yo también, también tiene su concepcioncilla, lo políticamente correcto, hay alguna cosita y tal ahí, pero...
También menor que en otras ocasiones.
Que en otras. Eso sin duda, o sea, en ese sentido es una buena película, pero es que estamos hablando de Pixar, señores, y aquí exigimos excelencia.
Ya, bueno, pero Pixar ha hecho tantas obras maestras que ya se le puede perdonar, ya no va a estar toda la vida,
vale,
ojalá.
Nos vamos
a una película... Sin duda minoritaria, pero enorme y muy, muy, una gran película china que se llama El regreso de las golondrinas.
Estamos escuchando la banda sonora de Peyman
Yadnarian. Te pones a hablar y entonces dejamos de escucharla.
Claro, bueno, pero que sepan que es uno de los alicientes de lo que yo considero una obra maestra, en mi opinión.
Es una película, está también aparentemente elemental, porque es una historia de un matrimonio que se celebra por obligación, por conveniencia, entre un señor ya bastante madurito y una mujer que además es tiene ciertas discapacidades y traumas y cosas muy tremendas de su infancia, y que se ven obligados a vivir juntos y a empezar una historia de matrimonio en una pobreza enorme, porque son muy, muy pobres. Y esa es la película, es deliciosa. Es una historia de cómo va en ellos creciendo el afecto, cómo se cuidan, y siempre en el contexto del trabajo del campo. La película tiene un enorme valor también documental de cómo van trabajando el campo, los animales, los pocos animales que tienen, con una fotografía y unos encuadres muy pensados, de mucho lirismo. Es una película lenta, contemplativa. Por eso decía que no es Misión Imposible, no es una película de palomitas, es para el que busca un cine con más personalidad, un cine de autor. Una de las películas asiáticas sobre el amor más bonitas, que han hecho unas cuantas, acuérdate, sí, sí, de sí. El amor bajo el espino blanco, el camino a casa, ambas de Sang Ji-moo.
Me han recordado esas películas de un tipo que se llama Lee Rui-jun, o Rui-jun Lee, que es como habría que decirlo. Que hay que anotar su nombre porque
no tiene el toque Sang Ji-moo, que es muy especial, pero tiene otro toque que está muy bien. Vamos, es una gran película.
Desde las primeras secuencias tiene algún momento, por ejemplo, esas risas cuando está lloviendo rodeado de adobes que se están deshaciendo, me parece magistral.
Es una escena que a mí me pareció bastante angustiosa, pero ellos disfrutan, así que bueno,
es maravillosa. Atentos a esa peli. Ahora nos vamos a un producto que se ha estrenado en Netflix, que se titula Bird Box Barcelona.
Está pasando en todas partes.
¡Ya vienen! ¡Tenemos que irnos!
Lo que vas a ver no se puede explicar con palabras.
No abras los ojos.
Pase lo que pase, oigas lo que oigas, yo te protegeré.
Bueno, los hermanos Alex y David Pastor están empeñados en destruir Barcelona. Ya lo hicieron en los últimos días. Y ahora lo hacen en esta especie de spin-off de A Ciegas, de Susan Bier, basada, como ella, también en la novela de Josh Malerman, que es un poco la mezcla del incidente y un lugar tranquilo. Aquí es una distopía en la que llegan unas presencias que tienen un componente así místico, esotérico, que si la gente abre los ojos y mira, comienza a suicidarse masivamente, que es lo que pasaba en el incidente. Entonces aquí es un padre con su hija y una serie de personajes atravesando una Barcelona desierta. Desde luego un lugar tranquilo es muchísimo mejor como película, en mi opinión, porque es el concepto lo mismo. Hay un cura loco que lo interpreta Leonardo Sbaraglia, con lo cual no saben muy bien qué está pasando, si es una secta esotérica como cristiana, todo pagano, que son extraterrestres, que porque hay como también como almas que suben, no saber distinguir la realidad de la ficción. O sea, cuando no está del todo bien perfilado el concepto, pues te pasa que te aburres un poquito, te pierdes. Y pasa esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, de pronto invocan, cuando parece que hay todo un componente pseudo-religioso, a la física cuántica. Entonces tiene la misma sensación que cuando en Star Wars invocaron el nivel de midichlorianos en sangre para definir la fuerza. Pues estás echado para atrás, ¿no? Porque, en fin, le falta un puntito, es una lástima, porque desde luego de producción es impresionante, los efectos visuales también tienen sentido de la narración, los intérpretes están muy bien, con Mario Casas al frente, pero este concepto le falta, que te acaba siendo un poco aburrida, ¿no?
Pues vamos a los chetos.
A los chetos, que son magníficos.
Tengo una idea. Patatas picantes. Lo cambiarán todo. Podría salvar nuestra fábrica.
El mercado hispano no se puede ignorar.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pica!
Pero bien o mal.
Pica, pero bien.
Bueno, esto es de Disney Plus. Es una sorpresa, hace tiempo que se ha estrenado, pero es que estuvimos en la semana pasada con Eva Longoria, que estuvo aquí presentándola en Madrid, que es la directora, esta actriz conocida sobre todo por Mujeres Desesperadas, nacida en Corpus Christi, Texas, 1975, y que después de dirigir 11 series, capítulos, diversos, cortos, ha debutado con este primer largo en cine, que es la historia real de Richard Montañez, que es co-guionista de la película. A partir de su libro, que el libro tiene gracia, El niño, un burrito y una galleta, de conserje a ejecutivo, que es lo que le pasó. O sea, de pasar de conserje de una de las fábricas de esta empresa de chuches y de snacks, más bien, a convertirse en un ejecutivo especialista en el mundo hispano, claro, después de descubrir uno de los snacks más vendidos del mundo, que son los chitos picantes, ¿no? Chitos...
Pero no has dicho el título de la película.
Sí, se titula Flaming Hot, la historia de los chitos picantes. Y tiene gracia porque, claro, en el cine donde nos dieron chitos picantes y pican que te mueres.
Tú dices, o sea, chitos, que... yo siempre he dicho chetos.
Chetos. ¿Qué se dice? ¿Chitos o chetos? Chitos. Bueno, es que lo dice Marcote, ya está. O sea, está dicho, ¿no?
Es muy interesante la película, porque es un elogio del matrimonio, de la complementariedad varón-mujer, un poco como en la película china. Un elogio de lo hispano también en la fe católica, porque lo pasan mal, son gente pobre, con niños y tal. Tiene muchísimo poder la mujer, los niños son divertidísimos. Tiene un toque de Frank Capra que está muy bien. Y luego el que interpreta a Roger Enrico, que fue el CEO de esta empresa, es Tony Shalhoub, está muy bien. Está muy bien Jesse García, Ni González, Dennis Haysbert. Y está en esta línea de una cierta reconsideración de un neocapitalismo positivo, en la línea de Air, de Ben Affleck o de Tetris, de John S. Baird. O sea, buena peli esta en Disney Plus.
Pues vamos a dar un cambio de tercio muy importante, porque nos venimos a España con una película surrealista, porque se llama Esperando a Dalí.
En el Mediterráneo no hay belleza, justo tacto.
Educado a la cocina francesa, está iniciando una revolución silenciosa. Un pasaporte para que venga Dalí a comer.
Disculpa, no ha venido.
Bueno, pues esta película es un homenaje a Dalí, es un homenaje al surrealismo y es un homenaje implícito a Ferran Adrià, porque cuenta la historia pues de un chef que comienza a hacer una especie de cocina nueva en Figueras, en un restaurante donde se espera permanentemente que Dalí, que vive ahí con su mujer, un día se acerque a cenar. Bueno, es una película nostálgica con algunos elementos muy tópicos, otros más originales, buenas interpretaciones y desde luego es original, cosa que no sobra en el cine actual. O sea que el que quiera ver algo distinto, pues pasará un rato simpático.
Y la película más dura de esta semana, sin duda, se titula Nada.
Somos todos como peones jugando una partida. Fingimos que lo importante no nos importa y que nos importa lo que no tiene ninguna importancia.
Lo que tenemos que hacer es demostrarle que hay cosas que sí que importan, cosas reales.
Bueno, hay otros estrenos mayores, pero este es muy fuerte, porque es una especie de mezcla del Señor de las Moscas de William Golding con Michael Haneke, con La Ola, con un poco de Seven, un grupo de niños que se rebelan contra su situación, su vacío interior en un pueblo de Dinamarca, no encuentran sentido a su vida y se rebelan haciendo como una especie de religión interior y haciendo ofrendas a no se sabe quién, cada vez más terribles. Todo porque uno de ellos se sube a un árbol y los demás reaccionan. Es de Cineforum y desde luego es muy incómoda, deja muy mal a los padres actuales y hace pensar muchísimo. Y hasta aquí nuestra primera parte. Seguimos con nuestros maravillosos invitados.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Un libro como géneros cinematográficos, un viaje a través del cine. Esta vez tiene tres autores solo. Y están aquí los tres delante de mí, con lo cual casi es con una entrevista a todos ellos. Ninfa Watt, ¿qué tal Ninfa?
Hola,
Juan Orellana, otra vez.
Hola, ¿cómo estás?
Y María Ángeles Almacellas.
Hola, Jero, buenas tardes.
Bueno, a ver, contarnos cómo ha surgido este libro, que es un manual sensacional, aquí de aproximación al cine a través de los géneros. Es un tema muy clásico este, que hacía tiempo que no había un libro sobre este tema.
Pues que lo cuente la jefa del proyecto.
Eso.
Ya se ha quedado mostrado antes de que la jefa es María Ángeles Almacellas, que nos meten líos a todos, ¿eh? Y bueno, como Daniel Arasa.
Lo de jefa lo discuto, lo de meteros en lío, eso humildemente sí. Lo acepto.
Es como Daniel Arasa, o sea, es todo. Son organizadores de líos.
¿Sabes que con la diferencia de un año, Daniel Arasa y yo nacimos el mismo día del mismo mes?
¿En serio? Sí.
¿Y en la misma tierra?
Y en la misma tierra, efectivamente. Bueno, pues el libro nació como una demanda. En la primera convocatoria del curso de cine que damos, que impartimos en la Universidad Politécnica de Madrid, los cuatro que estamos aquí somos profesores del curso. Entonces, en la primera convocatoria utilizamos como manual de referencia, porque es un curso divulgativo, no tienen que estudiar, se lo pasan muy bien. O sea, puedo decir entre paréntesis que cada año oscilamos alrededor de los 150 alumnos. Uno arriba, uno abajo, pero
presenciales y por internet.
Presenciales
también.
Y online, sí. Y son alumnos de la Politécnica o gente, pues este año hemos tenido uno que está en Noruega, dos en Chile, otro en Brasil, o sea, de todas partes, ¿no?
Y de todas las edades.
Y de todas las edades.
De universitarios hasta.
Efectivamente, porque entre los organizadores son la Fundación General de la Universidad Politécnica y la Asociación de personal docente investigador jubilado de la misma Politécnica, con lo cual tenemos toda la gama.
Algo que le honra, ¿no? Que la Politécnica tenga una iniciativa así humanística y cultural, ¿no?
Es que hay auténtica sed de humanidades. Eso es algo, ¿verdad?, que nos sí. ha llamado la atención, el interés que tienen los chicos y los adultos, bueno, también son adultos todos, por el arte, por...
Pero chicos y adultos que son, pues eso, ingenieros, arquitectos, químicos, porque estamos hablando de la Universidad
Claro, Politécnica. Claro, de la Politécnica.
De hecho, la Politécnica siempre ha tenido un cine club, un cineforum magníficos. O sea, ha tenido un cine club durante muchos años. Yo no sé ahora si lo tienen organizado. Yo he colaborado con ellos desde hace años.
En algunas escuelas, todavía existe algo en alguna escuela, pero una cosa así abierta y organizada no lo había habido nunca, y de hecho se va a instaurar. Es una primicia, porque todavía no es oficial del todo, pero me puedo mojar, un premio de cine patrocinado por la Universidad Politécnica.
Qué bien.
La cosa tiene. Entonces, como os decía, en la primera convocatoria, como manual de referencia, utilizamos un libro de los mismos tres autores, manual de crítica literaria.
Que de crítica de cine.
De crítica de cine, perdón, es verdad, que había publicado la editorial San Pablo CEU. En la siguiente convocatoria, pues como no teníamos libro escrito, no dimos manual de referencia y la gente nos protestó. Nos dijo que les iba muy bien, porque además luego lo aprovechaban mejor y... Total que para la tercera convocatoria, que ha sido la de este año 2023, que hemos terminado hace unos días, pues que íbamos a tratar los géneros cinematográficos, escribimos este manual y ya para la siguiente convocatoria de enero-febrero del 24 ya tenemos el índice.
El índice, que no es poco. Oye, ¿cómo os habéis distribuido el trabajo? ¿Habéis cogido cada uno el género que más os gustaba? Porque
bueno,
es lo de los géneros, que es un tema
hemos
muy...
Hemos intentado
de
satisfacer y ceder, ¿no?
Sí.
O sea, por ejemplo, el de terror no lo quería ninguna.
No, Juan. Es que Juan, muy gentilmente,
a Juan le encantaba el de terror
y se ofreció, muy galantemente y le dijimos, muy sacrificadas las dos, le dijimos, Juan,
venga, te lo cedemos.
Venga, va.
Sí, sí, eso es verdad. ¿No? Tú tampoco hubieras querido ese género.
No, yo no, desde luego, yo lo tengo claro, vamos.
Y todo hay que decirlo, y cuando dijo Juan también, por favor, pero a mí musicales no.
Fíjate tú, en serio, de verdad, a mí me encantaría escribir cine musical.
Claro. Bueno, pues eso, hemos visto, había cosas como más claras y luego las que quedaban ahí en el montón, pues nos las hemos repartido. Como buenos
y luego
hermanos.
Lo que hemos hecho ha sido como rueda,
sí.
Rueda, es decir, que todos hemos metido la pluma en todo.
Lo que se escribía,
en todo, ¿no? Y ya primero teníamos unas ideas para más o menos unificar. Es decir, que no fuera cada capítulo de su padre y de su madre. No, y realmente hasta en cuestiones de estilo hemos cedido todos, como decía Juan, hemos sido generosos, le hemos dado el terror, hemos unificado, en fin.
No, en la planificación hemos estado todos, en la organización hemos estado todos, cada uno ha tenido un trabajo personal y luego todos hemos revisado lo de todos, o sea que ciertamente es
trabajo de equipo. Me gusta un asunto del índice, y es que tenéis dos capítulos distintos. Uno es el cine cómico y otro la comedia.
Sí, el cine cómico
y he echado en falta la dramedia, que es el género de moda.
Bueno, pero está el drama.
Claro que sí, que sí.
El cine cómico era fundamentalmente...
El burlesco, lo que antes se llamaba.
Claro, el cine mudo o de los comienzos del cine, Harold Lloyd, Buster Keaton, los hermanos Marx, por supuesto Chaplin, el gordo y el flaco, un poquito el cine de gag, ¿no?
El burlesco, lo que antes se
llamaba. Y en ese sentido, pues luego hemos avanzado en el tiempo pues a películas que se basan sobre todo en el jajajiji. Y la comedia nos hemos centrado más en el cine que genera sonrisas más que carcajadas, ¿no? Lo que entendemos hoy por una comedia clásica, ¿no? O sea, sí. Yo que sé, El diablo viste de Prada, ¿no?
Sí.
Ese concepto. Entonces sí, nos
más
parecía que meter todo en el mismo saco era raro. Y entonces hicimos esa distinción, ¿no?
Bueno, y habéis podido meter western, porque el western ha vuelto. Además, en los últimos años, Alberto Fijo está preparando su próximo libro, sí. Es el western del siglo XXI. Los westerns que hay serie del siglo XXI que... ¿Os habéis llevado alguna sorpresa al afrontar el género? O sea, de rigidez en... Porque luego a veces los directores te dicen, joder, es que el género te exige mucho, o sea, porque tiene una serie de componentes y tal que a veces te marcan...
Mira, ¿no? A mí me ha... Bueno, no me ha sorprendido, pero me ha llamado mucho la atención verlo en dos géneros que he trabajado yo, que es el de la ciencia ficción y el terror, la vinculación inseparable e intrínseca que tiene con la literatura.
Sí.
O sea, en el cine de terror y en el cine de ciencia ficción eso está absolutamente vinculado a ciertos autores que escriben en determinados años, etcétera, ¿no? Porque yo creo que hay otros géneros más cinematográficos. El western es muy cinematográfico.
Sí, sí, sí.
No. O sea, primero fueron las películas de los y luego vino Colin Tellado, ¿sabes? Sí. Pero en la ciencia ficción y en el terror beben todos de los grandes hitos de la literatura.
A mí una sorpresa, pero de los géneros con respecto a los alumnos del curso, es que ha habido muchos casos de alumnos que decían, yo fíjate, no, yo este género no me gusta mucho, y al acabar la clase correspondiente estaban entusiasmados y decían, es que con todo lo que habéis dicho he descubierto aspectos que nunca había pensado, quiero volver a ver esas películas, quiero, y acudían al libro interesados porque les parecía que la guía, la orientación que habían recibido en las clases o a través del libro les descubría un mundo dentro de un género cinematográfico insospechado para ellos. Y a mí, la verdad, me ha resultado una sorpresa muy, muy grata.
Bueno, muchas gracias por estar aquí todos con vosotros. Juan, tú estás aquí todo el
rato. Yo me quedo.
Yo me quedo. Está muy bien. Además, habéis apoyado ahí a Daniel Arasa, con lo
claro,
cual
claro.
Ha estado muy bien este bloque que hemos tenido de acercamiento del cine a la familia y también en el ámbito universitario. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Nos vamos con uno de los temas que ha sido candidato al Oscar este año a la mejor canción de Black Panther, Wakanda Forever. Es de Rihanna, Lift Me Up, y es estupendo para dejarles hasta la semana que viene, que volveremos aquí, ¿verdad, Juan?
Hasta la semana que viene.
Aquí en Pantalla Grande. Adiós.
Adiós.
mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio. El paro bajó en 50.000 personas. Los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015. Y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.